Bueno, él cuando dijo en casa que quería ser periodista, radiofonista, sus padres le preguntaron de qué iba a vivir. Esta respuesta la respondió con creces tras años en televisión y en la radio y un relato autobiográfico, relatos de mi memoria. Pero ahora viene con una novela. Mi querido Miguel de los Santos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Aquí me tienes ocupando la silla gestatoria. Es decir, el Beni me ha cedido nada más y nada menos que la silla que tú ocupas cuando estás aquí en Madrid, en el estudio central. De manera que he retrocedido así como 30 o 40 años en mi vida.
Esta historia que has escrito es una historia, un contexto histórico, el reinado de Alfonso XIII hasta mediados del siglo XX. ¿Cómo te viene esa novela a tu cabeza?
Perdona, porque ahora.
¿Cómo te viene la novela a tu cabeza, cabalgando sobre un caballo de cartón?
Pues realmente es una rememoración de mi abuela Carmen, aunque de ella solamente me queda el recuerdo de la mujer que fue. El resto es ficción. Y la figura entrañable que supuso y representó para toda la familia a lo largo de tres generaciones. Por eso el relato lo planteo en la estructura, está basada en dos tipos de narradores. Uno objetivo, que es el que va situando al lector en la época, con todo su costumbrismo, con su parte histórica, el progreso que va acercándose al mundo rural de España, poco a poco, lentamente, al devenir histórico, que como tú bien sabes, en aquellos años fue altamente convulso. Y luego está el narrador subjetivo, que es Álvaro, el nieto de la abuela, que la ve morir, pero no quiere verla, no quiere tener el último recuerdo de su abuela ya muerta, quiere conservar el retrato de su vida, tal y como fue para él, algo entrañable, algo único, allí donde se apoyó toda su vida, todos sus sueños, su confesionario y todo lo que puede representar para un muchacho joven que todavía está iniciándose en la vida, la sabiduría y la experiencia de una mujer que tuvo una vida convulsa, a pesar de sus orígenes humildes, supo superarse a sí misma y tras vivir dos amores intensos, dos muy dispares, pero al mismo tiempo que supo conservar hasta el último momento de su vida, supuso para la familia el eje de tres generaciones en las que ella fue teniendo una influencia verdaderamente extraordinaria. O sea, es una novela romántica, coral, un tanto sentimental si quieres, pero también descriptiva de una de las épocas más convulsas, pero también más admirables de España.
El contexto era de una España que se tambaleaba política y económicamente, ¿no?
Efectivamente, como tú sabes, a partir del reinado de Alfonso XIII llega la Segunda República, con ella toda esa convulsión del gobierno tras gobierno que se van sucediendo sin que ninguno de ellos consiga darle una estabilidad real, y toda esa larga etapa que se inicia a finales del siglo XIX culminará con la Guerra Civil del 36, después de haber pasado por unas situaciones verdaderamente inimaginables en un comienzo, la pérdida de las colonias de Puerto Rico y Cuba, posteriormente las Filipinas, la entrada de la guerra de Marruecos, todo eso está reflejado en la novela como el trasfondo de la vida de esta mujer humilde, y de ello se extrae una moraleja, y es que hasta en las más pequeñas vidas, en los rincones de España, puede afectar seriamente lo que llamamos la gran política. Es decir, cuando pensamos que por estar allí perdidos en un rinconcito de la geografía española los grandes acontecimientos de la vida política no tienen nada que ver con nosotros, estamos absolutamente confundidos. Y la prueba de ello es la vida de Carmen, a quien verdaderamente va a afectar de una manera sustancial y determinante lo que será su vida, todo lo que es esa inestabilidad política y económica del país.
¿Ese retrato del país quién te lo contó? ¿Te lo contó tu abuela? ¿Te lo contaron tus padres?
Bueno, tú sabes que cuando se llega a una determinada edad uno ha ido acumulando recuerdos y he ido uniendo esos recuerdos a el lógico trabajo de documentación. para situarme realmente en la época, en cada instante de la vida de esas tres generaciones de una familia. Porque, en definitiva, otro de mis intentos, no sé si fallido, eso lo tendrá que decir el lector, o conseguido, es poner en valor lo que representa la institución de la familia. Porque en el fondo de todo esto, lo que tiene valor es el núcleo familiar en todos los sentidos, es decir, los recuerdos que nos quedan al final de una vida, fundamentalmente, por más que haya sido una vida agitada, como puede haber sido la misma, con tanto viaje, con tanto trabajo, la radio, la televisión, al final lo que te queda en el fondo de tu alma, los mejores recuerdos, están en el contexto familiar. Pero no me refiero solo a los padres y a los hermanos. También esos tíos de los que guardas un recuerdo un tanto especial, uno por su simpatía, otro porque era un tarambana, otro porque era un tacaño, otro porque apenas le viste dos veces en tu vida, en fin. Todo lo que representa la familia está contado en esta novela.
Hay quien cuenta, quien dice que efectivamente se llega un momento en la vida en la que cuando te pones a escribir, sobre todo los que no hemos sido de escribir más que meros, menos artículos de circunstancia, vuelcas todo lo que has aprendido, todo lo que oíste, todos los viajes que hiciste, todos los países, los lugares y las personas que conociste, todo lo que te contaron tus mayores, todo lo que han visto tus ojos y han escuchado tus oídos.
Sí, esa es la realidad, es una amalgama de recuerdos y sensaciones que tratas de volcar en los relatos. Por más que no dejes de poner una parte de ficción, que es lo que le va a dar un encanto al lector con respecto a lo que no pueden ellos percibir porque no están dentro de ti mismo. Una cosa es lo que el escritor siente y otra es lo que necesita transmitir al lector. Y para transmitirle al lector lo que tú sientes, no hay nada mejor, no hay una herramienta mejor que acudir a la ficción, a lo que puedas imaginar para envolver la vida de esos personajes, crearles un entorno y crearles una forma de ser. Eso, de alguna manera, Carlos, tú lo recordarás, es lo que dio en llamarse el realismo mágico que tiene sus maestros en García Márquez, en Vargas Llosa, Donoso, Roa Bastos, Uslar Pietri y toda esta gente, ¿no?
¿En qué faceta, en dónde de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida has sido más feliz?
Pues no te lo vas a creer, pero creo que ahora, escribiendo. Y te desvelo un secreto, yo llegué al periodismo porque quería escribir, ni más ni menos. Pero luego la vida fue tan generosa conmigo, fue tan amable, que me dio la oportunidad de entrar enseguida en la radio, apenas siendo un adolescente, debuté ya en la antena de Radio Intercontinental, y luego ha sido un no parar. Es decir, pasé de la radio a la televisión, la gente que me mandaba, los mandatarios de la radio y la televisión de aquella época, por lo que fuera, confiaron en mí y me fueron encargando seguramente trabajos y asuntos que estaban incluso por encima de mis posibilidades, pero bueno, los debí cumplir con cierta decencia, como para que la vida me fuera generosa. Y yo diría, con una frase tan conocida, y es que de alguna manera, y que los oyentes me perdonen la presunción, el éxito impidió que pudiera cumplir mi sueño, que era el de escribir. Uh-huh. Por tanto, cuando he tenido oportunidad de apartarme del fragor de la batalla de los medios, que tú mejor que nadie conoces y que también representas, pues he podido sentarme a hacer lo que verdaderamente ha sido mi vocación desde que empecé.
De todas esas personas que has nombrado, Miguel de los Santos, de todas las personas que tu profesión te ha permitido conocer, de personas de tu país y de otros lugares, has hablado de Benedetti, de Roa Bastos, de Neruda, de Vargas Llosa, de García Márquez, ¿quién te ha marcado más?
Pues mira, yo creo que me impresionó la personalidad de... extraordinariamente la personalidad de uno de los escritores menos conocidos, porque la entrevista que mantuve con él fue más didáctica que otra cosa, y fue Ernesto Cardenal. Uh-huh. Tuve con él un encuentro en Solentiname, en el lugar donde tú sabes que él creó esa especie de escuela de recuperación de gente marginal, etcétera, etcétera, una vez que se apartó de la vida política activa. Y allí tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en la que le planteé una serie de preguntas que tenían como fin averiguar un tanto por qué, qué le había llevado a empuñar las armas siendo un sacerdote y un poeta, en fin, a tomar una decisión tan contradictoria con su propio ser. Y la segunda, ¿por qué esa maldición de su país, de Nicaragua, de llevar tanto tiempo, más de un siglo, bajo el dominio de las dictaduras, del terror, de lo que todos sabemos, no solamente por el tema de los años de somocismo, sino que luego lo toma el relevo Daniel Ortega y resulta que son dos el mismo perro con distintos collares, sino también porque el país ha sido castigado repetidamente, como todos sabemos, por los efectos telúricos, de los cuales estamos teniendo una muestra clarísima nosotros ahora lo que significa para un país el tema del volcán de La Palma, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Don Miguel de los Santos.
Don Goyo González, atrápeme si puede.
Es mi último hito televisivo. Don Miguel de los Santos, a veces inocentes, sorpresas te da la vida. Hábleme de la sorpresa más agradable y también, ¿por qué no?, de la más desagradable.
¿La sorpresa más agradable que he tenido en mi vida?
Sí, señor.
Pues la tenemos muy... Es una de las más agradables. Es que cuando se tiene tantos años y se ha vivido tanto, Goyo, es prácticamente... Cuando tú, que eres un jovenzuelo, cuando llegues a mis años entenderás la respuesta que te voy a dar. Es imposible elegir una. Pero de verdad esto puede sonar mal a los oyentes, pero a mí no me importa. Mi suegro decía... mira, cuando se tiene esta edad uno puede decir lo que quieras y que los demás piensen lo que les dé la gana. Pues yo voy a hacer lo mismo. Una de las mejores sorpresas que me ha dado a mí la vida se llama Carlos Herrera y lo tenemos ahí. Es una persona, no sé, que da más de lo que recibe en todo cuanto tú te puedas imaginar. Yo creo que ese liderazgo que hoy día tiene merecidamente en la radio, no digo en esta cadena, digo en la radio en general... no es fruto de la casualidad, así que por elegir una, la más próxima, Carlos Herrera. ¿Y la más desagradable? Pues la más desagradable fueron mis últimos años en la cadena SER de radiodifusión, así en genérico. Creo que yo fui una víctima, vamos, una víctima, no permití llegar a ser una víctima, pero vi tantas víctimas pasar por allí que al final me resistí, me aparté y dije yo no seré la próxima y me fui.
El penúltimo ha sido Iñaki Gabilondo. Los grandes se van. ¿Quiénes serán los grandes cuando ellos ya no estén?
Esa es una gran pregunta que tiene una difícil respuesta. A mí me está gustando mucho el heredero de un compañero al que Carlos y yo conocimos y tú también, que es Joaquín Prat. No sé, Joaquín, en la medida radiofónica, si podrá ponerse a la altura de lo que está haciendo últimamente en televisión. Porque, claro, Matías, que es de la generación siguiente, o sea, de la anterior a la de Joaquín, pues ya prácticamente ha hecho todo lo que tenía que hacer, aunque le quede un largo recorrido todavía, pero bueno, ya es un hecho. Yo creo que en la radio no acabo de ver quién, porque tampoco tengo muy claro cómo va a evolucionar la radio cuando estos formatos que ahora la ocupan empiecen a gastarse.
Y ya por último, da la sensación de que su vida ha sido fulgurante. ¿Nunca ha estado Miguel de los Santos entre Pinto y Valdemoro?
Bueno, estaba más en Valdemoro que en Pinto, porque como casi todo el mundo sabe, nací en Valdemoro. Pero sí que me pelé las rodillas jugando al fútbol contra los chicos de Pinto en el equipo de Valdemoro. Pero eso viene ya de la prehistoria, de cuando tenía 15, 16 años, no más allá, ¿no? De todas maneras, son dos pueblos de los que guardo un extraordinario recuerdo por su rivalidad y porque también en Pinto existía por aquel entonces la única piscina próxima a Valdemoro a la que yo me iba en bicicleta a pegarme chapuzones.
Y a ligar.
Y bueno, en esa época todavía ni siquiera ligar. Bueno. Eso vino un poquito después.
cabalgando sobre un caballo de cartón. Es la novela de Miguel de los Santos, que requiere ser leída. Querido Miguel, mi abrazo de siempre.
El de siempre, Carlos. Muchas gracias. Y ya sabes, ten cuidado porque el que se fue a Sevilla... y yo estoy aquí sentado.
Un abrazo, maestro.
Un abrazo, queridos.